Onda Madrid. El partido de la una.
Buenas tardes, 1:05. Empezamos el deporte en Onda Madrid con Quique Viso en el trabajo técnico, con Juanma Ruiz en la coordinación y producción y con un programa repleto de protagonistas, de actualidad y noticias, con la salida de los atletas para los Juegos que están llegando a Barajas, con la disputa del partido de España ante Australia, que en el descanso tiene un resultado en nuestro favor de 37-32. Con el partido de waterpolo, que de momento España está perdiendo ante Croacia por 6-3. Y con muchas citas interesantes que vamos a ir comentando en este tiempo de deporte hasta las 2:30. Pero permítanme un minuto para acordarme de alguien con quien hemos compartido y seguiremos compartiendo muchos momentos de radio, nuestra compañera Ángeles Martínez, que por desgracia está viviendo un momento muy triste porque ha perdido a su madre. Desde aquí, Ángeles, mucho ánimo. Y desde aquí también una pena que estos Juegos de Londres siempre estén en tu memoria con un momento tan amargo. Con esto empezamos hoy y ahora para ustedes las noticias deportivas. El partido de baloncesto de España, ¿cómo se está desarrollando? Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está costando un poquito, sobre todo en el primer cuarto, donde nos hemos marchado por detrás en el marcador. Mejor en el segundo, con España un poco más intenso. Ya en ese cuarto han empezado a entrar los triples y ahora mismo en tiempo de descanso, 32-37, favorable a los nuestros. Preocupación por dos jugadores. El primero por Navarro, que directamente está vestido de calle y que no va a participar, como ya contamos, en el encuentro en el día de hoy, y el segundo por Rudy Fernández, que se manchaba un poquito antes del descanso al vestuario porque se ha caído al intentar recuperar un balón, se ha dado con la cámara de un fotógrafo en la cabeza, se ha abierto una brecha y veremos si puede participar o no en la segunda parte del encuentro.
Tenemos a Chema Vera esperando ya a los atletas en Barajas, en nada estamos con él con protagonista, la representación española que va a partir hacia Londres. Natalia Alojo, aparte del baloncesto, ahora tenemos que estar pendientes de qué competición es.
Pues buenas tardes. Tenemos que estar pendientes del waterpolo. Vamos perdiendo por 6-4 ante Croacia. Y en unos minutos van a comenzar las pruebas de vela con Iker Martínez y Xavi Fernández en 49er. Alicia Cebrián en Láser Radial. Rafa Trujillo en Fin. Iván Pastor en RSX. Y un poquito más tarde a eso, de las 2 de la tarde, dobles de tenis femenino. Medina y Parra se enfrentarán a las italianas Penetta y Schiavone.
Decir que todavía no tenemos ninguna medalla. Que seguimos esperando y llegarán seguro, hay que mantener el ánimo. El Real Madrid de fútbol se encuentra en Estados Unidos, ¿y cómo está Pablo Sarabia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El Real Madrid sigue preparándose en esta pretemporada en Los Ángeles, uno Real Madrid que ayer contó con la ausencia en el entrenamiento de la mañana de Ángel Di María y Varane, aunque el argentino en la tarde en el entrenamiento vespertino ya se entrenó con el resto del equipo. También ha vuelto a los entrenamientos Gonzalo Higuaín, que después del susto del pasado viernes contra el Benfica ya está recuperado de su lesión en el tobillo y está a las órdenes de Mourinho al 100%. En el apartado de salidas, el que dábamos por hecho que podría salir en los próximos días, Kaká, parece ser que ha habido una vuelta de tuerca y todo apunta a que el brasileño, si no llega a una oferta entre 25 y 30 millones, seguirá esta temporada en el Real Madrid.
El Atlético de Madrid está en Colombia, el equipo de Simeone preparando el primer amistoso que será de madrugada. Esther García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahí están en tierras colombianas con una figura por encima de todas. No es otra que Radamel Falcao, que además hoy junto con el Cholo Simeone y José Luis Pérez Caminero, el director deportivo, darán una rueda de prensa. Todo el país, todo Medellín, la ciudad en la que ahora mismo está el Atlético de Madrid, muy pendiente del conjunto rojiblanco, a su vez en Madrid, pendientes de la posible salida de Salvio. Aproximadamente unos 10 millones puede costarle la operación al Benfica y también otro equipo, en este caso madrileño, el Alcorcón, parece estar interesado en Joel.
El Rayo sigue en jornada de descanso. Mañana presentan las camisetas de la próxima temporada y el Getafe también descansa. Mañana va a presentar a su nuevo patrocinador, Onda Madrid, el partido de la una. La 1:09.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
El partido de la una.
Recuerden que al descanso ganamos en baloncesto 3-7-3-2 a la selección de Australia. Ahora seguimos comentando el partido cuando vuelva a ponerse en movimiento la pelota en esa disputa del tercer cuarto. En fútbol hay que esperar a mañana a las 5 de la tarde partido ante Marruecos. Trabajo para el equipo de Luis Milla. En nada estamos con un protagonista, pero podemos recoger, Pablo Sarabia, algunas declaraciones del entrenador después de la debacle que sigue siendo comentada aquí en España y también allí en Londres. Del equipo español en fútbol.
Sí, una debacle que no solo está siendo comentada en los medios de comunicación, sino que también propios deportistas que están en los Juegos Olímpicos han discutido de alguna manera el papel que tiene el fútbol dentro de los Juegos. Pues, por ejemplo, Gómez Noya, el triatleta, dejó claro en el Twitter que los Juegos Olímpicos no tendrían que tener la representación del fútbol debido, entre otras cosas, a que el fútbol no debería ser olímpico porque no compiten los mejores y ese rollo de tratar de engañar al árbitro, tirarse y protestar, no debe ser propio de los Juegos Olímpicos. Así lo manifestó en sus palabras en el Twitter. Por otro lado, Luis Milla, consciente de la decepción que ha supuesto no solo para sus jugadores, sino para el resto de España esta debacle del combinado español, ha dejado claro que ha sido una decepción, pero que tienen que mirar para adelante.
Pues hombre, sensaciones malas y decepción. Decepción porque creo que merecimos más. Merecimos por juego. Sí que es verdad que al final tienes el tópico de siempre. De que es obvio de que si no marcas no mereces ganar. Pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo durante la segunda parte se vio el equipo que queríamos. Equipo dinámico, combinativo, que va al ataque.
Un equipo, el español, que no ha demostrado en estos dos encuentros lo que tienen dentro, lo que pueden dar. De hecho, en estos dos encuentros solo no han sido capaces de meter ningún gol. El juego ha sido poco fluido, quizá ante la baja de Thiago Alcántara. Pero eso no es excusa para el combinado de Luis Milla, que ya mira hacia Marruecos y que no queda otra que recuperarse cuanto antes.
Después de la reacción del equipo, de que la segunda parte yo creo que estuvo a nivel de juego estuvo espectacular. Y vuelvo a repetir, no faltó el gol, y al final sin el gol parece que es una justificación, pero al final es así, que no te vale de nada. Y solamente queda que se tire a mirar para adelante, hacer un partido que nos llene de buenas sensaciones, de orgullo, de lo que vimos ayer en el equipo de la segunda parte, de un equipo que quería ser protagonista.
El seleccionador ha querido ser benévolo con sus chavales, con el conjunto de la selección, no cargarles de responsabilidad y según su criterio solo hay un único responsable en esta situación.
Mira, el máximo responsable soy yo. Es decir, el máximo responsable soy yo. Se hizo una preparación. Yo creo que esto tenemos que analizar los técnicos, tenemos que sentar bien y analizar lo que ha podido pasar. De esta decepción.
Esta es la manera de ver la situación de Luis Milla. La una y cuarto. En un momento va a empezar el tercer cuarto del partido de baloncesto, donde España está ganando a Australia 37-32. ¿Cómo no va en waterpolo, Natalia?
Pues seguimos perdiendo 7-6. Parece que nos estamos acercando al equipo croata.
Un instante, que nos espera un protagonista.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda.
Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
El partido de la una.
En Onda Madrid es siempre un placer hablar de nuevo con De Gea, un clásico del fútbol madrileño y que está haciendo carrera en Inglaterra y que está con la selección. Ha sido víctima del disgusto colectivo que tenemos todos con ese objetivo que se ha quedado en nada, en la primera fase y eliminación. Hola De Gea, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal ha ido el día? ¿Cómo están siendo estas horas previas a la jornada de mañana ante Marruecos?
Ya pensando en el partido de Marruecos, que bueno, intentaremos dar la mejor cara, la mejor versión y irnos del torneo con una victoria.
Está siendo muy duro esta espera, terminar ya y volver cada uno a su lugar de destino, si todavía te quedan vacaciones o incorporarte a tu equipo. ¿Cómo está siendo este tiempo? ¿Cómo lleváis esta situación tan negativa, ¿no?, de ya no tener opción ninguna en el torneo?
Sí, bueno, es duro. Vamos a ver que estás eliminado, ¿no? Y hay que seguir para adelante, hay que seguir trabajando. Somos un grupo muy joven y bueno, pues a pasar página, a intentar acabar el torneo con una victoria y bueno, viéndolo lo antes posible.
Fíjate que ayer en Onda Madrid hacíamos un análisis general de cómo una selección que ganaba tan brillantemente un campeonato hace nada, con los cambios y las ausencias que se han ido produciendo de todo tipo, con lesiones, con bajas de última hora, ¿cómo habéis cambiado en un sentido que por aquí se ha comprendido poco? Como que le ha faltado al equipo, no sé si preparación, si tener una convocatoria, sobre todo en medio campo, más adecuada, si templar los nervios. Desde tu punto de vista en la portería, ¿cómo has visto tú este disgusto tan grande que supone quedar eliminado ante Japón y Honduras?
Bueno, creo que el otro día contra Honduras tuvimos la suerte, ¿no? Creo que el equipo tuvimos muchas ocasiones y no quiso entrar, ¿no? Tampoco fue cosa de que jugásemos mal, porque yo creo que hicimos un partido muy completo y luego el balón no quiso entrar. Y bueno, quizá contra Japón, bueno, se nos complicó el partido, un gol y una expulsión, un poco todo muy seguido y bueno, pues al final se nos... el fútbol es así.
Sí, de todas formas, De Gea, fíjate que a mí me llamó mucho la atención que en defensa el equipo estuviera a veces tan nervioso, tan impreciso. Con Japón tuviste que salvar varias ocasiones que tus compañeros provocaron, evidentemente sin querer, y contra Honduras también, incluso al final, no sé si por el estado de nervios, Domínguez dejó pasar una pelota que casi se te cuela, tuviste unos reflejos bárbaros en ese momento. Pero no sé por qué los compañeros en defensa, algunos que conoces desde hace mucho tiempo, no han estado tan firmes como en otras ocasiones.
No, yo creo que han estado bien, ¿no? Solo hemos recibido dos goles, bueno, nunca la ha partido, era un poco normal, ¿no? La gente ya estábamos con lo menos, la gente buscaba el gol y bueno, había muchos desajustes en defensa, pero bueno, yo creo que era lo normal, ¿no? Estábamos con un hombre menos, íbamos a por la victoria y bueno, esos desajustes es normal que bueno, contra Honduras creo que hicimos un gran partido en general, ¿no? Llegaron mucho, está claro que las ocasiones bastante claras, pero nosotros tuvimos muchísimas, ¿no? Tuvimos que buscar muchos y, como te digo, el balón no quiso entrar.
Sí, tres tiros al palo y aquellas jugadas de los penaltis que no vio el árbitro de Venezuela. De todo eso se está hablando también mucho por aquí, la reacción posterior de varios compañeros. ¿Cómo viviste tú ese momento y la imagen que se ha dejado después? Porque ha habido críticas que no sé si os han dolido, si las habéis entendido. ¿Cómo está el ambiente por allí?
Pues, bueno, estamos ya, es agua pasada, ¿no? Ya lo que pasó, pasó y bueno, creo que lo vio todo el mundo, ¿no? Creo que fueron dos penaltis, sobre todo uno clarísimo, ¿no? Y bueno, pues ya con una sensación, bueno, extraña, ¿no? De, bueno, es un penalti de estos que te hubiese metido en el partido, te hubiese metido en el torneo y bueno, pues te quedas con una sensación rara, ¿no? De, bueno, yo creo que lo vio todo el mundo, ¿no? Lo vi yo desde la portería, que estaba lejos y, o sea, que yo creo que lo, No sé, el árbitro no lo vio y es lo que cuenta, ¿no?
Bueno, te voy a hacer un par de preguntas más y ya te dejo, que estás muy ocupado con varios compañeros allí en Londres. Una tiene que ver con esas declaraciones que llegan de un compañero también, de toda la expedición española, que viene a decir que el fútbol no debería de estar en los juegos porque no van los mejores, porque entiende que solo van algunos jugadores de futuro y luego otros que completan el grupo, pero que no va la mejor selección y que en el resto de disciplinas sí van los mejores. ¿A ti qué te parece esa opinión?
No, yo creo que no tiene sentido esa opinión. Vamos, nosotros, pues, la verdad que no tengo mucho que decir sobre eso, pero vamos, no tiene mucho sentido y bueno, aquí estamos los que estamos los mejores que el míster cree y fútbol debería estar en los juegos del cuerpo, creo que es un deporte mundial y un deporte en el que todo el mundo le gusta.
Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno para terminar. A mí me encantó ver la imagen de tu grabación cuando ibas a salir en la ceremonia de inauguración. Qué divertido, De Gea, la verdad es que se ve que pasasteis un buen rato ahí. Y imagino que has tenido tiempo de hablar con Domínguez también y de su aventura internacional. Es tremendo lo del Atlético, ¿eh? Y la venta de futbolistas. Al final va a resultar casi un equipo mundial el conjunto rojiblanco a este paso, tal y como estáis triunfando los más jóvenes. También, por otro lado, la afición igual se queda con ganas de ver a los jugadores de cantera triunfar en el Atlético. Por cierto, ¿has visto a Oliver Torres, que es un jugador del que aquí se habla mucho?
Tiene muchísima calidad y bueno, esperemos que dé minutos, empiece a jugar partidos y se haga grande ahí en el Atlético de Madrid.
De Gea, muchísimas gracias por atendernos, que cerréis el trámite lo mejor posible y suerte en la próxima temporada en tu equipo. Gracias. Mañana a las 5 de la tarde, el partido ante Marruecos. ¿Cómo está el tercer cuarto, Rosa Bradderrey, la pelea de España en baloncesto?
Bueno, pues muchísimo mejor ahora con la canasta de Pau Gasol. España que abre la brecha en el partido. Quedan 6-13 para que termine ese tercer cuarto. Australia 34, España 49. Rudy en pista, ha jugado desde el inicio del tercer cuarto, ha anotado un triple, así que ya está perfectamente.
Y Natalia Lojo, el waterpolo.
Pues está jugando, acaba de empezar el cuarto tiempo. Parece que estamos remontando 7-7 para España.
Estamos también en el aeropuerto de Madrid-Barajas para ir recibiendo a los atletas que van a encaminarse ya hacia Londres para esa segunda oleada de representación española. Allí está Chema Vera. Hola, Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, José Vicente.
¿Qué ambiente?
Por el momento van llegando poco a poco en cuentagotas los atletas. Han llegado 4 o 5. En la expedición van 17 atletas hoy, es la más numerosa y 14 personas también entre médicos, fisioterapeutas, que van a acompañar a este equipo de atletismo, que a ver si nos da alguna alegría en los Juegos y puede conseguir alguna medalla, que de momento no nos hemos estrenado.
De la otra vez que ya estuviste, en la primera oleada a esta, ¿notas diferencia o de momento está todo parecido?
Todo parecido, la verdad es que son muy cercanos estos deportistas, ya pueden aprender otros de otros deportes, José Vicente, porque la verdad es que se puede tratar con ellos y hablar con total naturalidad.
La pena es que no tenemos otro Juanito.
No hay más Juanitos. La verdad es que de momento hay también aquí en la expedición dos corredores de origen magrebí que, bueno, a lo mejor también dan su juego, José Vicente. De momento vamos a ver a quién podemos coger.
Ve eligiendo, que ahora vuelvo contigo, porque Natalia Lojo, esa agenda de deporte español en Londres, hoy lo más interesante, además de lo que estamos viendo con el baloncesto, de momento con Victoria y con ese empate en waterpolo Croacia-España 7.
Pues el palista Ander Elosegui será la principal baza para inaugurar el medallero español en la prueba de C1 de slalom olímpico, en una cuarta jornada donde no hay excesivas opciones y la atención se centrará en los deportes de equipo. Jornada importante para la vela con el debut de las tablas olímpicas, donde España aspira a lograr al menos un buen resultado con María Alabau, la windsurfista sevillana, quiere sacarse la espinita de Pekín, donde partía como en esta ocasión como favorita y se tuvo que conformar con el cuarto puesto y un diploma olímpico. Los chicos de balonmano, eso de las 8:30, tras su gran debutante serbio, intentarán dar un paso de gigante hacia los cuartos frente a la campeona de Europa, Dinamarca. Y en España es duda Stervik, portero de la selección, por lesión en el gemelo. Por su parte, en vóley playa, eso de las 10 de la noche, el dúo formado por Pablo Herrera y Adrián Gavira se medirá a los grandes favoritos al título, los estadounidenses, que son vigentes campeones olímpicos y número uno del ranking mundial. En tenis, a partir de las 4, Feliciano López, Ferrer y María José Martínez intentarán avanzar en sus partidos a segunda ronda. A priori, la murciana enfrenta el duelo más complicado entre la número uno del ranking WTA, la bielorrusa Azarenka, Y ya por último, pues entrará en escena el boxeo español, eso de las 4 de la tarde, donde los representantes en 49 y 64 kilos, Kelvin de la Nieve y Jonathan Alonso, buscarán las victorias ante el ecuatoriano Pilatachi y el iraní Tolobun Bampi.
¿Alguno va a conseguir medalla? Yo espero que sí, porque son tantas opciones, o por lo menos tantas intenciones, porque en algunos no son definitivas, no son pruebas finales. Sí, parece muy encaminado el partido de baloncesto, 53-36, y esto nos permite observar que la novia de Rudy se ha preocupado y mucho, incluso con mensajes, y luego que Navarro está ahí en la esquina con un atuendo de estos que llaman la atención.
Sí, porque la selección de baloncesto juega con la ropa de Linin, pero en cambio lleva el chándal de Bosco, está vestido con vaqueros y lleva la sudadera de la firma rusa que viste a toda la delegación española. España, que además lo está haciendo muy bien en el partido. Yo creo que Australia ya está bastante desdibujada y Pau sensacional en la pintura. Ahora mismo la diferencia es muy importante, quedan 4 minutos para que termine el tercer cuarto. Australia 36, España 53, todavía queda, pero sería la segunda victoria del combinado español.
Ya está Chema Vera con protagonistas. Sorpréndenos, Chema.
Bueno, José Vicente, pues aquí seguimos en el aeropuerto de Barajas, en este caso con el protagonista Javier Cienfuegos, que va a competir en lanzamiento de martillo. ¿Qué tal, Javier?
Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Nervioso ante estos Juegos Olímpicos?
Sí, la verdad es que sí, que ya deseando montarme en el avión para aterrizar en Londres y poder vivir la experiencia ya desde dentro.
¿Cómo crees que va a ser esa experiencia de los Juegos?
Bueno, yo creo que es todo un sueño, ¿no?, para cualquier deportista. Entonces, bueno, yo me espero lo máximo. Aunque yo creo que a lo mejor nos podemos quedar un poquito cortos. Y nada, tampoco hay que ir tranquilo y ya veremos de cara a la competición.
¿Qué esperas de la competición?
Pues nada, mi objetivo es pasar a la final, entrar entre esos 12 primeros en unos Juegos Olímpicos y nada, disfrutarlo.
¿Batir algún récord de España o algo te planteas así?
Sí, claro que sí. Estar por mis marcas y si puedo superarla, pues mira, chapó.
Vamos a ver qué tal se va a dar allí. ¿Cómo crees que es ese Estadio Olímpico de Londres?
Sí, yo creo que bueno, una vez entrar, ya me ha pasado alguna vez que tal entrar en un estadio y que se me pongan los pelos de punta porque no estamos acostumbrados a competir en esos estadios enormes. Pero nada, yo creo que con eso también, al paso de los años, ya estamos un poquito más acostumbrados a esos estadios.
Sí, habrá mucha gente, mucha tensión y la verdad es que no estáis acostumbrados, como dices. ¿Eso os pone muy nerviosos a la hora de competir?
Bueno, las primeras veces sí, ya después te tienes que fijar que es tu zona, tu círculo, tu martillo y ya está. Y hacer lo mejor, lo que has hecho todos los días y ya está, no hay que ponerse nervioso.
¿Crees que la selección española en atletismo puede conseguir alguna medalla aquí en los Juegos?
Sí, yo creo que sí, que pueden caer una o dos si hay suerte, pero bueno, hay que fijarse también los puestos porque del sexto al tercero tampoco habrá muchas diferencias. Entonces yo creo que finalistas habrá unos cuantos, yo creo que posibilidades de medallas sí que tenemos algunas.
¿A quién crees que puede lograr algún metal para España?
Yo creo que en concurso, tanto en longitud como en distancia, puede quedar alguna y siempre en 800, si la carrera es un poco táctica, bueno, 800istas muy buenos que pueden dar la sorpresa.
Marta Domínguez, que también va a volver después de mucho tiempo sin competir, ¿cómo crees afrontar estos Juegos?
Pues Marta, cada vez que corre le echa un par de narices. Entonces,
como se diga, ¿no?
Sí, entonces yo creo que si Marta va, porque está yo creo que a 100%, y yo creo que si no, no iría. Entonces Marta, yo creo que no se le puede negar nada y si va a dar todo el 100% y si yo creo que está al 100% será una aclaración a la medalla.
Y en esta prueba del martillo, ¿quiénes son los rivales a batir?
Bueno, yo creo que favorito húngaro y un bielorruso, que yo creo que tienen sus dos medallas.
Son muy brutos.
Sí, ya tienen sus dos medallas colgadas al cuello y por ese tercer puesto, pues bueno, hay muchos. Entonces, y bueno, gente como yo que primero tenemos que luchar por pasar a la final y después ya la final todo se verá.
En la final, ¿por qué no optar a un bronce, no?
Bueno, tiene que salir las cosas muy, muy, muy perfectas. Bueno, hay que confiar, aunque sea un 0,1%, pero bueno, ya tenemos ese porcentaje que hay que agarrarse ahí como un clavo ardiendo.
Pues ojalá ese 0,1% que comentas se pueda cumplir y vengas con un bronce colgado al cuello, Javier. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti, Chema, también, y a nuestro protagonista. En un momento vuelvo al aeropuerto de Madrid-Barajas. Vamos a llegar a la 1:30. Seguimos ganando cómodo a Australia, sin mucha novedad, 56-37. Y sigue la emoción en waterpolo, empate a 7, Croacia-España. El Real Madrid de fútbol. Vamos a hablar del equipo de José Mourinho, que sigue en Estados Unidos. Es tradición cuando cualquiera de ustedes ya enfila camino hacia la playa, saber que el ratito antes de meterse en el agua, pues vale para ver el periódico. Y siempre está el clásico culebrón. Tenemos noticia, Pablo Sarabia, porque prácticamente no se dice nada hoy de Modric. Y esto es algo insólito.
Esto es, vamos, es algo a mí me ha sorprendido esta mañana. Solo un apartadito, quizá en algún periódico que otro, pero poquito más. Lo único que decían es que seguía entrenándose y poco más. La verdad que no hay ninguna novedad con respecto al caso del croata. Con el que sí que parece que hay novedades es con el caso de Kaká. Ahora todo apunta a que el jugador brasileño podría estar esta temporada con el resto de la disciplina blanca, que Real Madrid no ve ni mucho menos con buenos ojos una posible cesión, como era lo que quería el Milán, que es el equipo que más ha interesado en el jugador brasileño. Cabe recordar que el conjunto rosonero pedía la cesión del jugador más que compartir la ficha con el conjunto blanco. Lógicamente algo que el Real Madrid ha desestimado. Lo que pediría el Real Madrid sería en torno a 25-30 millones de euros. De momento no hay ningún equipo que se haya puesto directamente en contacto con los directivos de la entidad blanca. Por lo tanto, todo apunta a que Kaká, si sigue todo así, continuará de blanco la próxima temporada.
Bueno, pues también es un asunto muy interesante. Al final parece que la noticia que parecía pudiera darse con Kaká va a ser ninguna. Y es que va a seguir donde está, ganando el dinero que gana. Y ojalá y esperemos, por suerte para el jugador y para el Real Madrid, que con un rendimiento mejor, que sepa Mourinho cómo volver a descubrir o encontrar aquello que tenía Kaká. Solo un apunte con Rosa Vara de Rey. La verdad es que esta sociedad tiene algún pequeño problema. Porque retrocedemos en lo económico, en lo social y en la indumentaria. He visto con detalle el chándal de Navarro, y ponerle a Navarro ese chándal es que parece miliquito. O sea, es terrible lo del chándal de Navarro.
Sí que tiene un cierto aire a funambulista de circo.
Claro que sí. Que
porque se parece, no porque yo critique o no critique la ropa, pero quiero decir que recuerda un poco a los clásicos trajes de funambulistas de los circos.
Me he quedado en estado de shock mientras me contaba Pablo lo de Kaká, que también es un tema para quedarse en estado de shock.
El que no tiene shock es Rudy Fernández, que está haciendo un tercer cuarto espectacular.
Muy bien, muy bien. España 6-1-3-7. ¿Cuánto hace que Australia no anota? Ahora ha anotado por fin 40-61. Más del Real Madrid.
Pues ya conocemos los árbitros que...
Esto también es curioso.
Es curioso,
sobre
sí.
Sobre todo el que va a pitar en el Bernabéu.
Sí, en el
Bernabéu. Como dice Alfonso Bernardo, qué daño.
Mateu Laoz, el árbitro del Colegio Valenciano, será el encargado de arbitrar la vuelta en el Santiago Bernabéu. En la ida el encargado será Clos Gómez.
Les deseamos a ambos mucha suerte, y sobre todo que si hacen una reunión de estas de árbitros, que siempre hacen previa a que empiece la temporada, en estos días, sí, están ahora reunidos en estas fechas, pues que ahí unifiquen criterios y a ver por dónde sale Mateu, porque siempre es una aventura. Un señor como Mateu con un pito puede armar la marimorena o no, así que le deseamos mucha suerte y que le vaya bien. Pero es singular que en el Bernabéu Mateu pite el partido del Madrid con el Barça, porque ya saben que Mourinho tiene a este árbitro como el mejor.
Sí, siempre lo ha dicho, lo ha considerado como el mejor colegiado de la Liga Española. Y
están en Santander los árbitros ahora reunidos.
Están en Santander, pues a ver si, como dices tú, los criterios se ajustan para ambos mandos, además sabiendo, como viene siendo habitual en los últimos encuentros, que un Real Madrid-Barcelona, un Barcelona-Madrid, ni mucho menos es un partido fácil para los colegiados.
Nos queda algo más de la actualidad blanca antes de ir con la del Barcelona, porque claro, no queda ya tan lejos la Supercopa y empiezan a aparecer futbolistas como el caso de Puyol. Pero antes de eso, del equipo merengue, algún detalle más, preparando el partido con Los Ángeles, ¿no?
Pues un último apunte, aparte del partido que disputarán el próximo día 2 de agosto ante Los Ángeles Galaxy de David Beckham, cabe destacar que Zinedine Zidane, el que hasta hace unos días ha sido el director deportivo del primer equipo, va a cambiar su función dentro del club y se va a dedicar más que nada a estar cerca de la cantera para seguir su progresión y su formación, a ver cómo le va ahora al galo.
Seguro que bien, y además tiene ya su hijo, así que le va a ir estupendamente. Suerte para Zinedine Zidane, que yo creo que al final no saben dónde acabar de colocarle, pero sigue en el Madrid y eso es bueno porque es un hombre que es una leyenda en el equipo blanco. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Pablo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias del Barça, noticias de Puyol. Puyol, por un lado, por el tema del Barça, evidentemente a mucho madridista no le interesaría que estuviera en la mejor situación, aunque deportivamente sí, pero por el caso de la selección española sí que nos alegramos mucho de ver a Puyol mejor, sí. Y hoy ha dado rueda de prensa.
Sí, es que hoy por fin Tito Vilanova ha podido contar con todos los internacionales en un entrenamiento. Y es que la vuelta de los ganadores de la Eurocopa, quitando a Jordi Alba que está con la Olímpica, ha supuesto que el nuevo entrenador del Barcelona pudiera contar con hasta 21 jugadores de la primera plantilla. Y como has dicho, el último en volver al trabajo ha sido Carles Puyol, que tras recibir el alta médica ayer, ha querido salir hoy a rueda de prensa y esto es lo que ha dicho del primer título que se disputa esta temporada.
Primer título de temporada siempre es importante y bueno, pues el que gane puede salir un poco más reforzado, pero bueno, tampoco será básico para, de cara a la Liga, a la Champions o a la Copa del Rey, ¿no? Pero está claro que vamos a luchar por ganarlo porque es un título importante y contra el máximo rival.
Andan con un enredo allí por tierras catalanas con el tema de la Copa de Cataluña y los políticos que quieren que se juegue, el Barcelona que entendía que no. También Puyol habló de esto.
Sí, como, vamos, es que hace escasos días salió Tito Vilanova diciendo que no iban a jugar la Copa de Cataluña, que le iba a jugar al filial, pero al final la disputará el primer equipo y ya está, al final el 26 de julio contra el Español.
En ningún momento nos hemos negado, pero también tienen que entender que ahora hay jugadores que no están preparados para jugar partidos.
Es en agosto.
Sí.
El 26. Bueno, en cualquier caso, ahí están con ese enredo, que evidentemente a Tito no le interesa. Está siendo Puyol un hombre que experimenta los primeros días con Tito como primer entrenador, porque lleva con él muchísimo tiempo.
Sí, vamos, él le considera totalmente válido para el puesto y dice que es tan importante como cualquier jugador de la plantilla y que ambos tienen que remar en una misma dirección.
Yo creo que aquí todos somos importantes. Tito es muy válido, nosotros confiamos muchísimo en él y creemos que nos aportará mucho. Entonces, él hará su trabajo y los jugadores el nuestro, pero aquí todos vamos en la misma dirección y todos somos importantes.
Estuvieron juntos el día que ganábamos la Eurocopa, no quisieron protagonismo tanto Villa y Puyol. También del delantero ha hablado el jugador defensivo del Barça.
Sí, ha hablado de su compañero David Villa, del que ha declarado que está entrenando a un ritmo muy fuerte y en el que confiamos que vuelva a ser tanto importante para el Barcelona como para la selección durante esta temporada.
Lo veo muy bien, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, con mucha intensidad en los entrenamientos. Lo que pasa es que ha tenido una lesión importante y yo creo que cuando has tenido una lesión así de tanto tiempo, lo importante es no precipitarse, que se recupere bien y que vuelva al 100%.
Así está el Barcelona. Dentro de poquito estamos también con el Atlético de Madrid. ¿Cómo sigue la pelea del equipo de baloncesto en los juegos?
20 arriba el equipo español. Quedan 28 segundos para que termine el tercer cuarto. 42-62 es el resultado que ahora campea en el marcador, con Felipe Reyes en la línea de tiro libre. Un cuarto espectacular de gente como Rudy Fernández, Pau Gasol, y yo creo que lo están haciendo muy bien y que van a ganar el partido.
Y estamos también atentos al waterpolo. Está Croacia ganando a España 8-7 y nos pide paso Chema Vera urgentemente con un protagonista más en Barajas, los atletas españoles camino a Londres. Adelante, Chema.
Pues seguimos por aquí, Delfa, por Barajas, y ahora estamos con un marchador de 20 kilómetros marcha con Álvaro Martín. ¿Qué tal, Álvaro?
La verdad es que muy emocionado por este momento. Con solo 18 añitos vas a vivir unos Juegos Olímpicos. Sí, la verdad es que es algo increíble, ¿no? Que me puedan decir que con 18 años pueda participar en los Juegos.
Sí, una disciplina, la marcha, que normalmente es de gente más experimentada, con más edad. La verdad es que es toda una ilusión, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Porque yo esperaba que este momento que me toca ahora iba a ser dentro de 8 años como mínimo. Y la verdad, ya poder estar dando aquí guerra a los mayores, la verdad es que es un orgullo.
Vas con mucha ilusión. ¿Qué meta te has puesto para estas Olimpiadas?
Bueno, pues sobre todo coger experiencia, ¿no? Estamos hablando de que yo ahora mismo no puedo enfrentarme a los absolutos, pero sí intenta plantar cara y coger experiencia de cara a los siguientes años. No sé si podré estar en Río de Janeiro, pero si puedo estar, ya podré decir, no voy a coger experiencia, sino voy a intentar hacer algo más grande.
Ajá, de momento vas a correr los 20 kilómetros marcha. Me decías que los de los 50 es para masocas, ¿no?
Sí, la verdad, hombre, a mi entrenador le gusta mucho lo de 50, pero yo, por decantado, que los 50 quedan muy lejos. Yo ahora me quedo en los 20, que es una gran distancia y yo creo que es suficiente para mi edad y ya hablaremos con los 50.
Han dicho que te pareces físicamente a Dani Plaza, que consiguió un oro en Barcelona justo ahora hace 20 años. No estaría nada mal, ¿no?
Hombre, que no estaría nada mal. Para mí es todo un orgullo. No sé si para él es un insulto, pero a mí es un orgullo poder parecerme a un hombre como él.
Bueno, pues yo en Barcelona, no sé si lo recuerdas o has visto imágenes, porque tú no habías nacido por aquel entonces, pero sí habrás visto imágenes, ¿no?, de aquella medalla de oro.
Sí, sobre todo, la verdad, es una pena no poder vivir los Juegos de Barcelona 2012, que donde Barcelona 92, que es donde despegó el deporte español. Y tengo imágenes, sí, de Daniel Plaza entrando al estadio, todo el estadio allí viviendo, porque claro, era su casa.
la verdad es una pena no poder vivirlo y ahora, 20 años, intentar que me digas tú que me parezco a él, hombre, son palabras mayores.
Físicamente sí, ¿no?
Hombre, por lo menos físicamente, ya deportivamente eso ya más difícil.
Bueno, dentro de 8 añitos a lo mejor las Olimpiadas son en Madrid y puedes repetir tú eso, ¿sabes?
Hombre, la verdad es que sería algo precioso, ¿no? La verdad, yo Daniel Plaza siempre ha sido de mis ídolos e intentar hacer algo como él hizo, de ganar en casa, sería algo increíble.
Me decías que Dani Plaza es uno de tus ídolos, otro es Jesús Ángel García Bragado, ¿no? Que lleva muchísimos juegos a sus espaldas y que va en esta expedición también.
Claro, el Chuso, por así, como lo llamamos cariñosamente. La verdad es que sí, son sus sextos Juegos Olímpicos, él ya era campeón del mundo, yo no había ni nacido, y es un orgullo poder compartir selección con alguien con tanta experiencia.
¿Quién ves como favorito en la prueba de 20 kilómetros marcha a la que compites?
Bueno, pues sí, he llegado a competir el honor, voy a decir el honor competir porque prácticamente pude luchar contra él, que es el italiano, Alex, que sí, yo creo que está muy cerca encima del récord del mundo y la verdad, yo como favoritísimo, a no ser que venga algún chino que siempre viene o la escuela rusa, que siempre tiene a gente adelante.
Bueno, ¿te marcas algún objetivo, alguna marca personal en estos 20 kilómetros marcha, superar alguna cifra, algún tiempo?
Bueno, la verdad no me planteo ninguna marca personal. Si bato mi marca personal, ya estamos hablando de volver a batir el récord de España. La verdad es que también me iría bien de Londres, pero no lo sé, la verdad. La temporada ha sido muy larga, me quedan muchos años y bueno, a lo mejor voy a salir tranquilo y si bato marca personal, pues mira, pues perfecto. Y si no, pues nada, otra vez será.
Bueno, pues dejamos aquí Delfa al nuevo Dani Plaza y esperemos que pueda conseguir una medalla, si no es en estos juegos, en los próximos.
Y si no, bueno, no pasa nada, por favor, no me metáis tanta presión.
Venga, pues muchas gracias, Álvaro.
A vosotros.
Seguro que no pasa nada, qué buen ánimo transmite, que tenga mucha suerte. Vuelvo contigo, Chema, en un momento, porque ya tenemos el último cuarto en disputa en el partido de baloncesto de España ante Australia.
Sí, solo 9 minutos y medio para que termine el partido, para que España se adjudique la segunda victoria en estos Juegos Olímpicos. Terminó el tercer cuarto, 42-63, con el tiro libre de Felipe Reyes, y ahora ya estamos en el último periodo, aunque eso sí, con el mismo marcador, porque todavía en medio minuto no ha notado nadie.
Y pido auxilio porque está aquí Natalia Alojo para explicarme qué está ocurriendo en el waterpolo, porque tenemos imagen, se ha parado el partido, estábamos perdiendo 8-7, no sé si ha terminado, si ha habido alguna polémica, ¿qué ha ocurrido?
Pues el partido acaba de terminar, hemos perdido 8-7 y con polémica final, y es que en el último segundo Iván Pérez ha metido el gol de España que hubiera significado el 8-8, el empate para el equipo español. El juez de línea ha dicho que era gol, pero el árbitro dice que no ha entrado, así que polémica para el conjunto español.
Pues intentaremos ver la imagen repetida de ese instante polémico. Qué pena, no estamos teniendo suerte con los árbitros. El venezolano del otro día con Honduras, con la selección de fútbol. Los tres se quepitaron al judoka, que también se quedó ahí con el bronce a puntito. También nos ha pasado en el último segundo, creo que fue en balonmano, con la representación femenina ante Francia, que nos empataron ahí a ultimísima hora en un gran partido. Y hoy este gol, que estamos viendo la repetición... Y vaya hombre, justo ahí meten el logotipo de Televisión Española, qué oportunos. Daba la sensación de que sí había entrado.
Sí, sí, en las repeticiones se ve que sí, pero el árbitro pues ha decidido que no, pese a lo que decía el juez de línea.
Pues qué lástima. Bueno, disgusto, ¿qué le vamos a hacer? No siempre los árbitros aciertan y la pena es que nos están perjudicando de manera continua de momento en estos juegos. En nada seguimos.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. En Liga Endesa la hacemos entre todos.
¡Ferretero! ¡Ferretero! ¡Échame una manita!
¡Una manita!
¡Una manita en tu casita y una manita a tu jardín! ¡Una manita en tu cocinita y una manita para ti!
Entra en tuferretero.es y encuentra a tu ferretero, el del barrio, el de toda la vida, para que te eche una manita. Agrefema, Gremio de Ferretería de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ahora en julio tenemos 1.302 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 1.302? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso si sumas los pares y los multiplicas por los impares significan algo? Tampoco es el número secreto de una caja fuerte que contiene la juventud eterna. No, simplemente contamos todos los coches que teníamos, 1, 2, 3, hasta 1.302. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 1.302 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una.
Queda cada vez menos, 8 minutos 16 segundos, ganamos 67-45 España ante Australia en baloncesto. Nuevo protagonista en el aeropuerto de Barajas de esos atletas que están ilusionados en llegar a Londres, con Chema Vera.
¿Qué pasa, José Vicente? Pues aquí estamos con Álvaro Rodríguez, que aparte de atleta es periodista, como tú y yo, Delfa. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas.
¿Cómo vas para estas Olimpiadas? Me has dicho que el periodismo le tienes un poco aparcado este año porque no das abasto, ¿no?
Pues sí, hombre, al menos este año es por una buena causa, ¿no? Porque con esos Juegos Olímpicos que tengo en mente ya desde hace bastante tiempo, y bueno, al menos digamos que he justificado esa dejada que he tenido con el estudio este año, pues bueno, estando aquí, yendo a Londres, esperando hacer un buen papel.
José Vicente, te dejo aquí con Álvaro Rodríguez, que le he visto al micro, entrevistando a Víctor García, la verdad que tiene futuro como periodista.
Vamos a hablar con él, por supuesto. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu disciplina deportiva cuál es y cómo te va?
Hago 1.500. Y bueno, estoy ahí, voy a estar peleando por estar en la final. Creo, no sé si tendré la duodécima o así marca de los participantes. Entra en la final 12, por lo cual, bueno, voy a estar ahí. 1.500 siempre en España es una de las pruebas con más tradición. Y intentaré, pues, bueno, aprovechar y hacer válido ese favoritismo, ¿no?, que tenemos.
Ocurre que con esto de los juegos, muchos periodistas, me incluyo entre ellos, no damos a veces valor a lo que significa pelear por eso que tú vas a pelear, que no es estar en la élite definitiva, el primero, segundo, tercer puesto. Ya estar ahí tiene muchísimo mérito, porque anda que no sois, peleando durante tanto tiempo para que a 4 años vista tengáis ese momento único de intención de logro y de éxito.
Pues sí, hombre, y aparte, bueno, el atletismo es un deporte pues muy, de los más democráticos, ¿no?, porque es un deporte de los más universales que hay, la dificultad es máxima, el nivel que hay está desorbitado prácticamente. Y bueno, en 1.500 hemos sacado muy buenos resultados anteriormente, pues con gente como Fermín Cacho, ¿no?, Juan Carlos Higuero, pero bueno, ya te digo que intentar estar en la final sería un logro muy importante para cualquiera de los españoles que vamos en 1.500, creo.
No, en atletismo es una prueba fantástica, extraordinaria, y en cuanto a España, como tú dices, de una tradición y una solera, que ya solo estar ahí y tener la opción de seguir representando a España en esa categoría y en esa prueba, para ti debe de ser un orgullo importante.
Pues sí, sí lo es. Es mi debut, digamos, en una competición de este calado. Y es un orgullo, pues bueno, porque represento una tradición de atletas que, pues de muchísimos quilates, ¿no? Pues como ya he dicho, Fermín Cacho, pues Arturo Casado, Juan Carlos Higuero. Y bueno, llevar ese peso no supone más que una presión, es, ya te digo, un orgullo. Y bueno, espero hacerlo bien y justificar mi presencia en Londres.
Yo tenía un amigo que me decía siempre, esta profesión de periodismo, esta profesión, dedícate a otra cosa. Álvaro, ¿por qué has elegido esto del periodismo?
Ya me lo han contado a mí también eso, y eso que de momento estoy estudiando. Pues bueno, pues es una cosa que por la que creo que tengo vocación y valgo para ello, me parece. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, de momento estoy estudiando, estoy en tercero, este año he tenido que dejarlo un poquito apartado, ¿no? Por motivos, por razones obvias. Pero bueno, voy sacándomelo poco a poco y en el futuro pues ya se verá a qué rama del periodismo, ¿no?, pues me dedico, pero sí que me gustaría, sí, es el mundo que me gusta y me apasiona.
Bueno, te voy a hacer ahí un mínimo test. Por ejemplo, nos ha dado mucha vidilla Gómez Noya, compañero, con el asunto de que a él esto de que el fútbol vaya con no los mejores. Por ejemplo, ha dicho, a mí me encantaría ver a los Messi, Ronaldo y compañía, igual que me gusta ver a Fels, Bolt, etcétera. Nos ha dado mucha vidilla este tema a los periodistas. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que está en lo cierto?
Pues sí, hombre, creo que no le falta razón. No creo que el fútbol hubiera que apartar de los juegos, porque creo que es un deporte pues muy universal también y un deporte con todas las de la ley, que se merece estar en una competición así. Pero creo que sí se debiera dar más importancia a los juegos de lo que se le da. y bueno, acudir con los mejores y no con la selección sub-23, que creo que es ahora mismo la normativa, ¿no? lo que permite. Y bueno, pues efectivamente que los Juegos Olímpicos fueran una, que ser campeón olímpico, digamos, para un futbolista fuera algo tan importante casi pues como ser campeón del mundo, como ocurre en el resto de deportes olímpicos.
Álvaro, como periodista te pregunto, estás en los Juegos, para un periodista es quizás lo máximo. ¿Qué elegirías? Te dicen, a ver, disciplina para seguir. Aunque atletismo evidentemente es la que más te gusta porque la disputas, pero excluyendo atletismo, para que no me elijas esa, ¿qué te llama más la atención de todo lo que contamos los periodistas siguiendo a los atletas deportistas españoles?
Uf, la verdad que no sabría decirte. Obviamente, claro, el atletismo, porque aparte creo que es el deporte rey de los Juegos con todo merecimiento, pues sobre todo yo creo los deportes más universales y más digamos, más básicos, ¿no? Por así decirlo, pues como son a lo mejor el atletismo, la natación, ciclismo y bueno, luego deportes por los que tengo cierta predilección y en los que además creo que podemos sacar un buen resultado, pues como son balonmano, baloncesto o incluso el tenis.
¿Te gustaría saber cómo se sintió Nadal? ¿Te gustaría saber cómo está Phelps ahora que parece que no llega tanta élite? ¿Los días estos tan angustiosos de España en fútbol después de quedar eliminado? ¿Toda esa inquietud la tienes ahí en tu vida futura de periodista?
Bueno, pues sí, qué duda cabe que efectivamente. Y bueno, y si tengo la oportunidad de cruzarme en la Villa Olímpica, de conocer a algunos deportistas de esos a los que también admiro, pues bueno, pues intentaré también hablar un poco de conversación, ¿no? Y preguntar también cómo lo viven ellos y cuáles son sus sentimientos, ¿no? Hacer una cosa así.
Bueno, Álvaro, te voy a dejar ya para que te prepares ahí para ese viaje a Londres. ¿Cómo fue lo de la indumentaria? ¿Es todo de tu talla? ¿Te gusta el diseño?
Bueno, pues acudo aquí vestido un poco diferente a los demás porque justo el polo, un polo rojo que había que traer, me llegaron dos en tallas más grandes, ha habido un poquito ahí desaguisado, pero bueno, aquí voy también vestido con un polo de la marca Bosco de España, aquí un poco presumiendo, ¿no? No presumiendo de uniforme, obviamente, pero sí presumiendo de selección, de equipo y de, bueno, y de poder considerarme un atleta olímpico y de cumplir mi sueño.
Como en la mili, ahí te daban y tenías que repartir y cambiar con el compañero, el niki, el gorro, lo que fuera. Bueno, pues Álvaro, lo único que imagino que entre vosotros también os quedará un poquito la espinita clavada de no poder estar en la ceremonia inaugural, ¿no? De no formar parte de ese desfile, tú imagino que lo verías por la tele.
Pues sí, la verdad que fue una pena. Yo no me lo llegué a plantear, o sea, no llegué a sentir eso prácticamente hasta el mismo día, en el que ya cuando puse la tele y empecé a ver la ceremonia, pues sí sentí cierta envidia de los atletas y los deportistas que allí estaban. Pero bueno, en el atletismo, los atletas aquí europeos, como no cambiamos de continente, y el atletismo la última semana, pues de cara a un óptimo rendimiento, pues solíamos ser con los días un poco más justos, con 3 o 4 días de antelación, y eso es suficiente. También es cierto que ha habido compañeros que se han intentado poner en contacto con el Comité Olímpico Español para intentar acudir a la inauguración y no es permitido. Una cosa, pues bueno, un poco incomprensible, ¿no? Porque ya que vienes en los Juegos Olímpicos, pues qué mejor que poder disfrutarlos de cabo a rabo.
Pues sí, señor. Pero, no sabía yo bueno. Ese detalle. Feo, por otra parte. Porque con tanto patrocinador que va, y tanto amigo de amigo de amigo, y que luego a veces ni van, porque hay muchas veces se está hablando que muchos recintos están todos vendidos. Y luego resulta que hay huecos de gente que no acaba yendo, teniendo entrada.
Ya, sí, eso parece que está siendo un problema, pues por supongo entradas reservadas para sponsors, para gente VIP y tal, que al final no ocupas más asientos y gente que se queda fuera pues sin entrada y en la puerta del estadio queriendo entrar a ver las competiciones. Pero bueno, supongo que para las últimas rondas y para las competiciones de las semifinales, finales y tal, que son cosas más atractivas obviamente para todo el mundo, pues no ocurrirá eso y veremos llenos absolutos.
Álvaro, que te vaya bien. Aplícate y si por favor consigues meterte en una final, a tu vuelta vienes aquí y nos narras tu prueba. ¿Te atreves?
No te viene ningún problema. Ojalá pudiera hacerlo.
Muchas gracias y suerte.
Venga, un abrazo.
Álvaro Rodríguez, uno de esos atletas que además quiere ser periodista y que está en esa expedición preparado ya para embarcar hacia Londres con Chema Vera. Dentro de un poquito sigo con él. No sigue yendo bien, ¿no?, el partido de escocer y cantar ante Australia.
Sí, lo ha parado un momento Sergio Scariolo porque el equipo australiano estaba anotando más fácil, pero ahora, aunque estamos viendo el encuentro un poco trabado por el tema de las faltas, España sigue dominando, 72-54, quedan 5 minutos para el final y además Scariolo que está pudiendo contar menos con Navarro, con todos los jugadores. Hemos visto en pista a Sada, a Claver, a San Emeterio, así que todos están participando.
Vamos a aprovechar este tiempo antes de llegar al boletín informativo para hablar del Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco en Colombia, Y además, claro, el primero en hablar, Falcao. Hablaremos también de si hay alguna novedad con respecto al tema de Salvio y demás. Esther García, cuéntanos.
Bueno, pues novedades claras y oficiales, no. Muchos rumores, poquitos flecos para cerrar, sobre todo con esa salida de Salvio. Pero bueno, el equipo ahora mismo y la actualidad deportiva pasa por Medellín, la ciudad colombiana en la que el Atlético de Madrid se encuentra desde esta madrugada. Eso de las 5:35 hora española, llegaba el conjunto rojiblanco en la expedición de 20 jugadores convocados por el Cholo Simeone, que poquito a poco va determinando a aquellos jugadores que quiere en la plantilla y a aquellos que no. La gran estrella no podía ser otro. Hasta ahora lo eran Pere y Falcao. Este año, el que ha sido capitán del Atlético de Madrid y jugador rojiblanco durante muchas temporadas, no ha podido estar, así que toda la afición de Colombia muy pendiente de esa llegada de Radamel Falcao. Falcao, vaya tela. Y sobre todo, un Radamel que, bueno, prácticamente ya está recuperado con normalidad y lo que tiene ganas es de ponerse a jugar ya.
Estoy a la disposición del cuerpo técnico, entrenando a la par de mis compañeros y ya con muchas ganas de poder estar en el campo con el resto del equipo.
Y ya no solo gana, sino que además cuando uno lo hace en el país de donde es origen, país en el que prácticamente no puede estar durante el año, bueno, pues todavía le va a hacer disfrutar muchísimo más al delantero del Atlético de Madrid.
Sí, siempre hace ilusión poder estar en mi país con el Atlético y volver después de 2 meses es muy lindo. Espero que en Medellín podamos disfrutar, hacer un gran partido y que la gente se lleve un buen espectáculo.
Y es que Falcao lo deja bastante clarito, lo más importante es jugar y que pues él también se aburre de entrenar tanto.
Lo más importante para el jugador siempre es jugar y a veces uno se aburre tanto de entrenar, entonces ya estoy con muchas ganas de empezar a competir nuevamente.
Como buen embajador de su tierra, nos habla un poquito de cómo es Medellín y que los españoles pues también estén atentos a esa ciudad y a ese partido.
Medellín es una gran ciudad, muy futbolera, así que pienso que van a llenar el estadio, disfrutan mucho del fútbol y Atlético Nacional es un grande de Colombia, así que va a ser un gran partido.
Además, Radamel no quiere dejar tampoco ningún cabo suelto y tiene muchas ganas, como cualquier español o cualquier persona que en verano le gusta viajar, le gusta conocer nuevos países, pues él también tiene muchas ganas de ir a Costa Rica, que es el segundo país donde va a estar el Atlético de Madrid.
Hace mucha ilusión poder visitar Costa Rica, nunca he ido. Tengo muy buenas referencias de San José y de ese país, así que estoy ansiando poder estar allá para disfrutar de todo lo que se habla de Costa Rica y bueno, darles un buen espectáculo.
Imagino que tendrán algún acto en Costa Rica, pero no suele quedar mucho tiempo libre para los futbolistas, ni tampoco para los periodistas cuando van, aunque muchos piensen, ah, qué bonito viajar a Costa Rica. De turismo sí, pero cuando vas a un partido queda muy poquito espacio, pero a ver si tiene Falcao oportunidad de darse un pasito por allí porque es un gran país.
En principio el único acto, digamos, de cara a la prensa va a ser en el día de hoy, precisamente Falcao, Simeone y el director deportivo José Luis Pérez Caminero darán una rueda de prensa conjunta. Hablábamos de lo deportivo, tenemos que hablar de esas posibles salidas. En principio Salvio parece que está claro, simplemente faltan algunos detalles para su marcha al Benfica, en una cifra aproximada de unos 10. Se ha llegado a hablar de 11 millones, pero está más cercano a los 10 que a los 11. Si hacemos balance, ahora mismo el Atlético de Madrid ha sacado 20 millones. El objetivo que tiene el conjunto rojiblanco es recaudar 30 millones y para eso a lo mejor se tienen que vender algunos jugadores con los que en principio contaba el Cholo. Es el caso de Salvio, es el caso incluso de Diego Costa o de Godín. 10 millones en principio se sacaría por Salvio, 8 se sacó por Domínguez y 2 por Micael y por Rubén Pérez. De momento, las arcas del club son lo primero, es lo que tienen claro los el presidente también y Miguel Ángel Gilmarín, pero Simeone que de momento no está muy contento con esa idea. Por cierto, también se habla de Joel como una posible cesión para el Alcorcón. Precisamente ayer estaba Nico, el director deportivo del conjunto alfarero, y puede que no sea solamente el portero, algún jugador interesando para ese conjunto de Bordalás. Y los que sabemos que ya no van a estar y los que ya no cuentan porque no han entrado en esa convocatoria son Joel, como decimos, Cabrera y Fran Mérida, que de momento están buscando acomodo. Diego Costa interesado el Valencia, bastante por él, además del Getafe y del Rayo Vallecano. Y el partido, del martes al miércoles, frente al Atlético Nacional a partir de la 1:30 de la madrugada.
Gracias, Esther. Venga, luego chao. Vamos a estar con un protagonista del Alcorcón, ampliaremos detalles del equipo de Bordalás y también vamos a seguir hablando de lo que está pasando en los juegos. Dejamos el partido de España, Rosa.
Pues faltan 2 minutos y medio, España sigue dominando ahora mismo en el marcador 74-60.
La selección de baloncesto de Escariolo. Ahora llega el boletín informativo con Marta Zúñiga y después más deporte en el partido de la 1 hasta las 2:30 en la sintonía de Onda Madrid.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El déficit del Estado ha alcanzado los 6 primeros meses del año los 43.078 millones de euros, equivalentes al 4,04% del Producto Interior Bruto. Se sitúa más de medio punto por encima del objetivo fijado por la Administración Central para el conjunto del año, que es el 3,5% del PIB. El adelanto de transferencias a otras administraciones públicas está detrás de estas cifras, según la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. Ha dicho que sin tener en cuenta estos adelantos, el déficit se habría situado en el 2,56% del Producto Interior Bruto. Con estos datos sobre la mesa, se reúne esta tarde el Consejo de Política Fiscal y Financiera y Fernández Currás ya ha dicho que para cumplir con lo comprometido en Bruselas, el Ejecutivo no va a flexibilizar sus exigencias con las comunidades, un objetivo del 5,3%. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como decías, el déficit del Estado hasta junio está muy por encima de la previsión oficial. Se situó en el 4,04% del Producto Interior Bruto para un máximo del 3,5% para este año, para el conjunto del Estado. La cifra es consecuencia de un incremento de los pagos en más de un 17% y de una caída de los ingresos del 4% y las transferencias a las comunidades autónomas, ayuntamientos y a la Seguridad Social. Descontando estos tres últimos pagos, el déficit se habría situado en el 2,56%, lo que lleva al Gobierno a ser optimista con el cumplimiento del déficit y a mantener su objetivo, pese al año de flexibilidad ofrecido por Bruselas. Marta Fernández Currás es secretaria de Estado de Presupuestos.
El margen adicional que tenemos pues será un margen que bienvenido sea por si estas incertidumbres que se están poniendo de manifiesto se materializan. Ahora, el compromiso del Gobierno y de todas y cada una de las administraciones territoriales con el objetivo es ineludible.
Y es que si el Gobierno no aprovecha ese margen adicional ofrecido por Bruselas, tampoco lo permitirá para las comunidades autónomas, que deben cumplir este año con el 1,5% de déficit. Esta tarde, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se fijarán los planes de equilibrio presupuestario para cada región.
Gracias, Noelia. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que si está cansada de la política, que si no cree en el Estado de las autonomías, tome una decisión. Así se ha manifestado tras la solicitud de Aguirre de revisar el modelo que planteó en la reunión del presidente del Gobierno ayer con los dirigentes autonómicos del Partido Popular, Flor Carazo.
Nuevos reproches de Tomás Gómez a los recortes de la Comunidad de Madrid. Ha censurado que no haya dinero para dependencia, sanidad o educación, pero siga sin implantarse el impuesto de sucesiones y donaciones. El secretario general del PSM ha criticado además que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya solicitado revisar el modelo de Estado.
La señora Aguirre lo que debería hacer es, si está cansada de la política, si no cree en el Estado de las autonomías, si no quiere ser presidenta de la Comunidad de Madrid, pues que tome una decisión, porque pagamos sus consecuencias todos.
Frente a la postura de reformular los servicios públicos autonómicos para hacerlos sostenibles, Gómez aboga por eliminar los regalos fiscales, ha dicho, a las familias más ricas de Madrid.
Gracias, Flor. Ángel Carromero, el joven de nuevas generaciones del Partido Popular en Madrid, retenido en Cuba desde que sufrió el accidente en el que murió el disidente cubano Osvaldo Payá y otra persona más, ha sido acusado de doble homicidio. La consejera de Justicia, Regina Plañol, ha dicho que espera que el proceso se desarrolle de forma correcta.
Espero y confío en que en un país como Cuba se respete con extrema cautela la defensa de los derechos y los derechos especiales de Ángel Carromero y de la objetividad plena de un posible procedimiento judicial en un tema tan delicado como el que hemos visto estos días en los medios de comunicación sobre el lamentable fallecimiento de Osvaldo Payá.
Y un asunto más, el ministro de Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, se ha reunido con los cooperantes pro-saharauis que quieren viajar la semana próxima a los campamentos de Tinduf, en Argelia, con el fin de convencerles de que no lo hagan por la inseguridad que hay en esa región. El gobierno insiste en que pueden ser objetivo de secuestro por parte de grupos terroristas procedentes del norte de Mali, como los que mantuvieron cautivos durante nueve meses, en concreto a los cooperantes Enrigo, Nialón, Ainhoa, Fernández del Rincón.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a conocer el estado de la circulación por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, tranquilidad, afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad, tanto en dirección a la capital como en sentido salida. Hasta ahora no hay ningún tipo de incidencia, nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
¿Y cómo se circula por el interior de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En las zonas del centro que podemos visualizar, vemos un panorama tranquilo, sin complicaciones, y también de momento vemos una circulación fluida en la M30.
Pues es todo, regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Dos y seis minutos, seguimos en Onda Madrid en el Partido de la Una, a 8 segundos de conseguir otra victoria, aunque ha habido un momentito que los australianos en baloncesto han apretado y se han llegado a poner a 10.
Sí, con 64-74, pero otra vez España ahí ha puesto la directa hacia la victoria y de nuevo los australianos han podido anotar muy poquitos puntos desde ese momento, desde los 64 hasta los 69 que tienen ahora. Quedan 8 segundos, va a ser el último ataque para España. Vamos a ver si consigue anotar una canasta más que amplíe la ventaja en el marcador. Se la están pasando entre unos y otros, pero finalmente deciden ni atacar, así que dejamos el resultado final. Australia 70, España 82, segunda victoria del equipo de Sergio Scariolo en los Juegos Olímpicos. El próximo partido de los españoles será el próximo jueves a las 9 de la noche frente a Gran Bretaña, el combinado anfitrión en el que milita, como contábamos ayer, el jugador de la CEFA Estudiantes, Daniel Clark. Por cierto, que también ganó Rusia en nuestro grupo a China 54-73.
Pues muchas gracias, Rosa.
Hasta luego.
La información de baloncesto y la victoria de España ante la selección australiana. Además, pendientes de la última hora en los juegos. Natalia Lojo, ¿qué está ocurriendo?
Pues ya tenemos algunos resultados de los españoles en vela. Iker Martínez y Xavi Fernández han terminado séptimos en la tercera regata del 49er. Alicia Cebrián, decimocuarta en la tercera regata del Láser Radial. Iván Pastor, vigésimo segundo en la primera regata de RSX. Y Rafa Trujillo va cuarto en la quinta regata de Finn.
Gracias, Natalia. 2:07. Dentro de algunos minutos estaremos de nuevo con Chema Vera ya para cerrar la comunicación con Barajas y saber cómo se van los atletas que camino a Londres buscan la gloria en los próximos días. De momento aquí nos vamos a detener en hablar del fútbol modesto madrileño, del proyecto del equipo amarillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El proyecto de José Bordalás en el Alcorcón, que va a cambiar. Y sobre todo, ya nos decía el otro día Kini cuando nos estuvo contando con Óscar Plaza cómo hizo el momento de pedida en Londres y cómo disfrutó de su instante de matrimonio, que hay que pensar que este Alcorcón es nuevo, que el objetivo tiene que ser el mismo de siempre, que es permanecer en la categoría y que los grandes logros conseguidos han sido para disfrutar, pero que va a ser difícil repetir. Tenemos comunicación con Ángel, que es otro de esos hombres también muy del club amarillo. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Compartes un poquito la idea de Kini? Que hay que saber que este Alcorcón es nuevo y que, como ya decía Ankela, primero la permanencia y luego ya lo que se vaya dando, y que a lo mejor con el proyecto de Bordalás tenemos que tener la misma idea.
Pues sí, totalmente. La verdad que yo creo que hay que tener paciencia, que este club es un club humilde, que sabemos que el primer objetivo va a ser la permanencia. Hay que darle tiempo a que todos nos conozcamos. Hay gente, mucha gente nueva, primero el entrenador con sus ideas nuevas, y bueno, tenemos que ir adaptándonos a ellas, así que bueno, vamos a ir con calma.
¿Cómo está siendo este tiempo de trabajo? ¿En qué notas la diferencia de Anquela a Bordalás? ¿Hay algo en lo táctico que ya estáis trabajando o todo es físico en estos primeros días?
Bueno, empezamos ya a trabajar cosas tácticas. Bueno, al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y sí que es verdad que hay diferencias con respecto a Anquela. Ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Lo que sí que tienen en común, que a los dos les gusta mucha intensidad, enseguida presión ante pérdida, y bueno, y luego por otro lado este tiempo toca trabajar el físico, y la verdad que el segundo y preparador físico, Javi, pues nos está metiendo mucha caña, ¿no?
Siempre lo decimos con cualquier jugador del Alcorcón que ha estado en estos momentos tan grandes, tan de disfrute pleno, que por un gol. ¿Te has planteado más de una vez, ahí cuando estabas en tu hamaca tranquilo, disfrutando de los días de playa, es que estuve a un gol de estar en primera?
Pues sí, es difícil no acordarse, ¿no? De no pensar de que por un gol no estamos en primera división. Al final ya es la conclusión que hay que quedarse con lo bueno, ¿no? De esa experiencia, porque si estás todo el rato recordando de por un gol, al final yo por lo menos en mi casa me ponía bastante triste, así que creo que no llegabas a ningún lado. Y bueno, aprender de todo eso que vivimos la pasada temporada y poder aplicarlo a esta, ¿no? Y ojalá, bueno, salga una campaña. Conseguir lo que se consigue va a ser muy, muy difícil, pero que nos valga, ¿no? Para que en esta el equipo vuelva a ser una escuadra muy fuerte.
Qué fina la línea, ¿eh? Del éxito total a estar ahí de nuevo peleando para volver a conseguirlo. Y vosotros lo tenéis cada temporada. Figúrate con todos estos deportistas que tenemos en Londres que tienen que esperar 4 años. Qué difícil tiene que ser, ¿eh? Todo el mundo del deporte a veces es muy cruel.
Sí, la verdad que a veces es muy cruel, ¿no? Yo creo que tanto Valladolid como nosotros lo hubiéramos merecido. Estos deportistas, como tú dices, ¿no? Tienen que esperar 4 años. Es realmente duro, pero bueno, el éxito luego también cuando lo consigues, la verdad que es una alegría, una satisfacción enorme, y sabemos que esto es deporte y que es así.
Y al final, en esos últimos días, en esos últimos partidos, las instituciones de Alcorcón aparecieron y mucho junto a vosotros. Por otra parte, lógico, hubo un apoyo, autocares, aficionados, el alcalde. ¿Ha quedado algo de eso? ¿Tú tienes la sensación de que el club ha crecido un poco más a partir de lo que se consiguió? ¿O que como no se llegó a lo máximo, el equipo vuelve a estar en el mismo escalón que estaba?
Yo estoy convencido que sí, o quiero creer que sí, ¿no? Que Alcorcón el otro año dio un pasito más, que mucha gente joven se va a identificar ahora más con el equipo de su ciudad, y sí que es cierto que si hubiéramos ascendido probablemente hubiera sido mucho mayor todo esto, pero quiero pensar de que tanto instituciones como toda la gente de Alcorcón se identifica cada vez más con este club.
Estamos aquí con Esther García, que conoce al Alcorcón como nadie, que amiga de Anquela, tuvo hasta un momento para disfrutar de una buena comida con él y su cuerpo de trabajo, y también se va a hacer amiga de Bordalás y seguro que conoce a Ángel al más mínimo detalle. ¿Qué
sí,
podemos decir?
Lo cierto es que sí, bueno, yo te lo comentaba, aparte de lo deportivo, que yo creo que lo hemos visto durante estas 2 temporadas, una de las personas con mayor accesibilidad a la prensa, a los medios de comunicación, rara es la vez que ha dicho un no, porque no lo ha dicho nunca, y bueno, eso también, teniendo en cuenta que hemos tenido tantos problemas durante este último año, desde luego que se agradece. Por cierto, Ángel, estaba viendo ahora que el Alcorcón ha fichado un lateral izquierdo, el francés Camille, así que bueno, para poner la cosita un poco más complicada, ¿no?, en esta pretemporada.
Sí, bueno, sabemos que necesitamos reforzarnos y va a ser en todas las líneas. Al final es bueno para el equipo que haya competencia, y bueno, era algo normal, así que yo creo que cuanto antes nos incorporemos todos, que podamos estar los 22 que seamos en plantilla, pues va a ser mejor para el entrenador.
Fíjate, ayer en el Cerro del Espino coincidía con Nico, con el director deportivo del Alcorcón. Bueno, le preguntaba cómo estaban las cosas, ¿no?, si había cambios, y lo que sobre todo me dijo y se me quedó bastante clavado es el hecho de no podemos perder la identidad. Supongo que aquellos que continuáis respecto a los proyectos anteriores, sois precisamente los que tenéis que inculcar quizás a los que van llegando cuál es la verdadera identidad, ¿no? Lo que hace ser al Alcorcón como ha sido y como es.
Pues sí, es verdad que la gente lleva más tiempo aquí, pues debemos de ser los que sigamos identificando al Alcorcón con esa filosofía que la ha llevado al éxito, y la gente que venga, yo creo que todos, ¿no?, son muy receptivos a los valores que hay aquí y que ya se ficha pensando un poquito también en eso, así que no creo que haya ningún problema en ese aspecto.
Hombre, y además, Ángel, fíjate, por un lado está el club, Alcorcón, el equipo y su proyecto y su objetivo, y luego está el de cada jugador, que unidos hacéis un equipo y que supone que, por ejemplo, al final de esta temporada, varios compañeros tuyos que han destacado y mucho, pues hayan encontrado futuro en otro lugar, que seguro que hubieran querido estar en el Alcorcón, pero poquitos os habéis quedado de todos los que habéis triunfado, y eso también tiene mucho mérito, ¿no? Es un equipo que sabemos que permanecer lo mejor es difícil porque hay muchos que van a acudir a llevarse pues a Montañés, a Manu Herrera y a tantos otros.
Sí, hemos tenido compañeros que hemos visto que han ido a clubes incluso de primera, ¿no? Lo cual habla muy bien de todo el plantel. Otros que por desgracia no han podido seguir, y los que estamos aquí pues valorar muy mucho, ¿no?, lo que tenemos. Yo estoy contentísimo de poder seguir aquí en el Alcorcón y bueno, a seguir dando lo máximo, porque al final es lo único que vale, tanto personalmente como en la grupal.
Bueno, pues que durante toda la temporada te seguiremos, como estos últimos años, que nos sigáis sorprendiendo, y si no, estaremos también con vosotros, porque la experiencia del Alcorcón, nadie, de verdad, nadie, ninguno de nosotros cuando empezabais imaginamos lo de ese primer año y sobre todo lo de este segundo. Vamos, en aquel primer año ya estuvisteis a punto y en este segundo pues a un gol. Así que todo vaya bien en esta pretemporada y luego la campaña que también se dé de maravilla. Ángel, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid con uno de los pilares del equipo de Bordalás.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
2:16, comunicación con Londres. Agradecemos la presencia en el partido de la una del jugador del canoe y de la selección española de waterpolo, Mario García. Hola Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos aquí muy disgustados con un señor esloveno, se llama Boris Margeta, y Jeta se ve que tiene el hombre, porque es así su nombre, ¿verdad? Casual. ¿Qué gol ha anotado Iván Pérez? Por cierto, precioso, maniobra con un giro de espalda, no sé si tendrá una denominación especial, Mario. La pelota entra. Hemos visto la imagen parada en un partido que habéis perdido con Croacia 8-7, era el gol del empate. Y la pelota entra, se ve claramente, y ha habido una indignación tal con el entrenador Rafa Aguilar y todo el equipo, que yo creo que le estabais señalando a la pantalla que imagino habrá en el pabellón para que lo viera. Cuéntanos cómo ha sido, porque aquí estamos indignados.
Bueno, a ver, las imágenes hablan por sí solas, pero aparte de todo esto hay un juez de gol que ha dado gol, pero bueno, el árbitro ha decidido que fuera así. Es un árbitro que ya tiene historia con nosotros en algunos otros campeonatos y bueno, a seguir, nos hacen más duros, más fuertes, y esperemos que en los próximos partidos sigamos jugando así, porque, bueno, por los árbitros ya está visto que no nos van a regalar nada.
Sí, no, sí, el partido ha sido estupendo, habéis jugado muy bien, por ahí no hay nada, pero Mario, es que a mí me resulta insólito ver que un señor es incapaz de comprender, primero, ese juez de gol que ve perfectamente la acción, que es el que tiene mejor ángulo de visión, que da el gol. Y luego él que no es capaz de girar la cabeza a ver la jugada, ¿no? De tener por lo menos el detalle de la gentileza de decir, me están protestando por algo, no son simplemente señores que vienen aquí a gritarme al oído sin sentido. Yo es que esto me ha costado verlo y entenderlo durante un rato, viendo repeticiones en el canal que está dando los juegos. Imagino que para vosotros a lo mejor es algo más común, pero no, me parece una barbaridad.
No, a ver, es algo más común, puede ser en una competición como en liga, tal, que no tienes estas cámaras, pero en uno de los Juegos Olímpicos yo creo que todas estas cosas en todos los deportes tienen que estar a la altura. Y bueno, es que ha sido a los 5 segundos, aparte de que el juez de línea ha marcado gol, a los 5 segundos ya estaban repitiéndolo varias veces, se ve claramente todo el público cantando gol, indignado, y bueno, ahí se ha quedado en un gol menos. Pero bueno, lo que te he dicho, nuestra sensación es que hemos jugado un gran partido con un gran rival, Croacia, a seguir trabajando y lo que te he dicho, que espero que esto nos haga más fuertes.
Vaya golazo de Iván. Y además, como lo ha celebrado, es que daba gusto, era un momento tan importante. Y hombre, hay que tener espíritu de juego limpio en estas competiciones. También los árbitros, también podían ser un poquito más menos rígidos, ¿no? En su manera de ver la disciplina que ellos tienen que intentar manejar, que es la de dirigir un partido. Me parece que por ahí sería bueno también para los juegos.
Sí, sí, bueno, y aparte esto es un deporte que desgraciadamente en cada competición tienen una manera de ver las cosas y España, pues a ver, físicamente no somos tan grandes como los países Croacia, Montenegro, Serbia, entonces sí que vamos un poco más al límite, pero creo que no, que los partidos no nos están pitando muy bien en los últimos campeonatos. Pero bueno, luchamos contra eso y tenemos que... forma parte del deporte de el luchar contra cosas como esta. Y a ver, lo de hoy está claro que es una vergüenza y como te he dicho, en unos Juegos Olímpicos más. Pero bueno, a seguir trabajando. Queda mucho, llevamos dos partidos y la mentalidad está bien, estamos frescos y contentos.
Oye, la última, Mario, manteniendo el tipo, porque hemos tenido a la selección española de fútbol que perdieron un poco los nervios. Vosotros habéis protestado, pero con educación. Eso que quede claro, que no estamos aquí indignados por algo inaudito que hemos visto, pero que la protesta ha sido de la manera más tranquila, aunque imagino que alguno de tus compañeros estaría muy enfurecido.
Sí, a ver, al principio nosotros estábamos en el banquillo contrario. Y bueno, nos hemos quedado así un poco, todo el mundo cantando gol, pero hasta que no lo viéramos claro tampoco queríamos protestar. Luego cuando te lo ponen en el pantallón es increíble, sí que nos hemos puesto muy nerviosos a gritar, pero bueno, es que sabiendo que somos España, que en este deporte no nos iban a este gol, y nos tenemos coña de vestuario porque seguramente sea cierto. A los croatas o serbios, montenegrinos, esto yo creo que no nos hubiera pasado. Pero bueno, este tío nos tiene que pillar la medida y que luchar contra eso y a seguir trabajando.
Se llama Boris Magenta, árbitro esloveno, y la verdad es que ha tenido un día nefasto para el equipo español. Mario García, muchísimas gracias por atendernos. Suerte en lo que os queda y queda gusto ver jugar, ¿eh? Es cada 4 años que siempre nos detenemos con mayor atención o atención absoluta en el waterpolo, aunque aquí en Onda Madrid también siempre seguimos a los equipos madrileños. Pero da gusto y a ver si algún día os respetan. O si no, que ganéis siempre de dos, porque es que si no parece que no va a haber manera. Mario, gracias.
Eso es, muchas gracias a vosotros.
2:22, Onda Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El partido de la una.
Más noticias que llegan desde los Juegos Olímpicos de Londres. Natalia Lojo.
Pues siguen las jornadas de la regata, están terminando. Iker Martínez y Xavi Fernández han acabado tercero en la cuarta etapa del 49er, la última del día, y Rafa Trujillo ha terminado séptimo en la quinta regata de Finn, y en unos minutos comenzará la sexta y última regata del día.
Chema Vera, aeropuerto de Madrid-Barajas, con los atletas, familiares, amigos y toda la parafernalia de una delegación olímpica que va camino de Londres repleta de ilusión. Cuéntanos.
Pues aquí estamos, José Vicente, con el hombre más rápido de España, con Ángel David Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tu marca personal es 10-14, 10-17 has hecho este año. Vas con mucha ilusión a estos juegos, ¿no? Sí, bueno, a intentar pegarme por semifinales como el año pasado en el Campeonato del Mundo. La final sabemos que es 10-0-0,
Así que es un salto de calidad demasiado grande, pero bueno, a aguantar lo que pueda con la gente de mi nivel o intentar atrapar a los que pueda por delante.
Bueno, José Vicente, pues te dejo aquí con el hombre...